Desde Onda Cero, esto es Cinerama, donde suenan las canciones de las películas y las series de televisión.
Ladies and gentlemen, this is Cinerama.
Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Esto es Cinerama. Y hoy toca homenaje, sí, a un señor que nos dejaba hace ya algunos días. Se llama Vangelis Papathanasius. Es el musicazo electrónico, experto en bandas sonoras y en rock sinfónico. Siempre su vida ligada a la música y a la música con instrumentos electrónicos. Es una especie de Mike Oldfield de los años 70. El rock sinfónico junto a Demis Roussos, pariente suyo en Grecia, y también a una banda, Aphrodite Child. Y el rock sinfónico no se acabaría con esa banda tan peculiar de finales de los 60 y los 70, porque Vangelis también hizo dúo con John Anderson, el vocalista de Yes. Pero bueno, no nos adelantemos, que tenemos todavía por delante un montón de minutos para disfrutar de una música increíble, metida en películas descomunales, como por ejemplo esta con la que empezamos.
¿Qué tal es ese líder? ¿Será un problema?
No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en dos carreras. Caerá. Lo único que tienes que hacer es esperar. A los 300 metros empezará a hacer efecto el cansancio. No tendrás ningún problema con él.
Buena suerte, Taylor. Cuidado con Liddell.
Él dice que no es ningún problema.
Liddell quiere demostrar algo, algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador.
Jenny.
Señor Liddell, está escrito en la Biblia: a aquel que me honre, yo le honraré. Buena suerte. Jackson Scholes. Señor, tú eres el único que sabe el final de esta carrera. Yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido.
This is a story of two men who run. Not to run, but to prove something to the world.
Esta es la historia de dos hombres que corrían. Es la historia de Carros de Fuego. La jugada le salió muy bien a Vangelis. Es una película de 1981 dirigida por Hugh Hudson, el británico, y con Ben Cross, Ian Charleson y Nigel Harbers. El argumento nos sitúa en la Gran Bretaña de 1920, que contaba con dos atletas excepcionales, Harold Abrahams y Eric Liddell. Las razones que los movían a correr eran tan diferentes como sus vidas. Pertenecían a mundos distintos, cada uno tenía sus propias creencias y también su propio concepto del triunfo. La primera en la frente de Esto es Cinerama, aquí es donde suenan las películas y series de televisión. Y este tiempo de radio desde Onda Cero en La Verde se lo dedicamos en esta jornada a Vangelis. Tremenda banda sonora. Todo el mundo le ha dado por usarla. Bueno, si te cuento la de películas, anuncios y series de televisión que han trincado esta sintonía, esta composición original de Carros de Fuego para representar el esfuerzo olímpico, para representar el esfuerzo deportivo, es casi incontable. Carros de Fuego, Vangelis, también le supuso un Oscar de aquel año. carros de fuego, Vangelis Papathanasius, en este rinconcito humilde homenaje de Esto es Cinerama desde Onda Cero al compositor que llegaba al mundo en 1943 en Volos, en Grecia, y se ha marchado a los 79 años en mayo de este 2022 en Francia. Evangelos Odysseus Papathanasios es un nombre original. Con este ya lo conocía la madre a la hora de comer. Siempre, siempre rodeado de sintetizadores. Y una marca de la casa es el sonido percusivo de cómo aporreaba, tocaba esa base en cada una de sus composiciones, prácticamente en todas. Y llega... Sí, en 1981 tocó el cielo con el Oscar de Carros de Fuego. Al año siguiente, en 1982, fue llamado por Ridley Scott. Y ahí empezó una maravillosa colaboración y también una de sus peores pesadillas. Hubo desencuentros con la productora, la Warner Brothers, problemas de todo tipo, que si la autoría es mía, que no, que es tuya. Sí, apareció una orquesta electrónica también de por medio. Este es el pasaje más genuino de la película, de la obra maestra del cine, Blade Runner. Y sí, lleva la música de Vangelis. Una historia de 1982, dirigida por Ridley Scott, como te digo, con Harrison Ford, Rutger Hauer, St. John, Daryl Hannah y Edward James Olmos. Ya sabéis de lo que va, ¿no? Estamos en noviembre de 2019, justo a principios del siglo XXI. Mira que ese año ya ha pasado en la realidad. La poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre, pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus 6, los replicantes fueron desterrados, prohibidos en la Tierra. Brigadas especiales de la policía, los llamados Blade Runners, tenían órdenes de matar, eliminar a todos los que no hubieran acatado la condena. Pero esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba retiro. Tras un grave incidente, el ex Blade Runner, Rick Deckard, Harrison Ford, es llamado de nuevo al servicio para encontrar y retirar a unos replicantes rebeldes.
Los Ángeles, noviembre 2019.
Una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa. Ningún tripulante, ni rastro de ellos.
Me llamo Rachel.
Decker. ¿Qué edad tengo? ¡No lo sé!
Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales.
Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad?
Creo que sí.
Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. 4 años de vida.
Morfología, longevidad, fecha de nacimiento.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Es el sonido de la película Blade Runner. Es el interrogante mayúsculo de la vida. ¿Hay algo después? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Y qué es el amor? ¿Una simple reacción química del cerebro? ¿El hombre jugando a ser Dios? Desde luego yo no concibo Blade Runner sin la música de Vangelis. Es imposible. Son inseparables. Este es el tema de amor, según la historia romántica que se desarrolla entre el personaje, el Blade Runner, Harrison Ford, y la posiblemente replicante excepcional Sun Jian. ¿Quién mejor que Vangelis para retratar ese sentimiento? Esto es Cinerama desde Onda Cero, en este punto de la jornada en el que nos gusta colarnos en tu cabeza loca con los sonidos, las músicas de las películas y las series de televisión. Y encima con un peliculón, Blade Runner, con un musicón descomunal creado por Vangelis Papathanasios. Esto que oímos es una pieza que se repite en algunas musiquillas que Vangelis no solamente hizo para Blade Runner, sino para otras películas. Y aquí contó con la garganta de su amigo, su pariente, Demis Roussos. Es esta. Blade Runner de 1982, la locura con un montón de versiones, según Ridley Scott, en base a la adaptación de un relato de Philip K. Dick, y el momento clímax del film es este.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. Mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir.
Sí.
Sé de verdad de la buena palabrita del niño Jesús, que más de una y más de uno, enseguida comienzo al cine, antes están los del Club de las Cinco, digo que más de una y más de uno ha recitado ese diálogo que interpreta Rutger Hauer. Ahora lo estamos oyendo en inglés, en versión original. Ese relato sobre las lágrimas en la lluvia. ¿Sueñan los androides con ovejas cibernéticas, electrónicas? Esa es la pregunta del relato de Philip K. Dick, que sirvió como germen de Blade Runner. Decir que Blade Runner es una película de culto es quedarse muy corto. Es mucho más que eso. Y vuelvo a insistir en esto, es Cinerama desde Onda Cero. Encima, con la música de Vangelis. Nos estamos homenajeando, se nos fue a los 79 años. Esta maravillosa música electrónica, siempre pegada al toque humano, eso no podía faltar. Y de Blade Runner de 1982, en ese mismo año, Vangelis recibía el encargo de Costa Gavras, nada menos, para una producción norteamericana, de encargarse de la sintonía. Y menuda película en cuestión. Estamos hablando de Missing, Desaparecido.
¿Cómo que es muy delicado? Miren, caballeros, sé que son momentos difíciles, no es divertido para ustedes, pero tampoco lo es para Beth, ni para mí, ni para Charlie. Ya sé que hacen lo que pueden. Debo creerlo, es nuestra única esperanza, pero ustedes tienen toda la maquinaria a su favor. ¿No es verdad? Tienen todos los contactos. Yo soy un hombre de negocios, de mediana edad, de Nueva York, muy ocupado, y sin embargo aquí estoy. Pueden haber matado a mi hijo. Tal vez fue torturado, tal vez... Oh, Dios mío, le golpearon tanto que lo retienen hasta que esté en condiciones de soltarlo. No lo sé, no me importa. De veras, no me importa. Porque lo que está hecho, hecho está. Pónganse en contacto con esa gente y díganles que me llevaré a Charlie en las condiciones que esté. No armaré alboroto, no acudiré a la prensa. Redacten la clase de documento que quieran y yo lo firmaré. Disculparé a cualquiera, a todo el mundo, de todo. Solo pretendo recuperar a mi hijo. Es el único hijo que tengo, señor.
La actuación de Jack Lemmon en Missing, de Costa Gavras, es sobrecogedora. Es la historia de Charles Horman, encarnado por John Shee, un joven e idealista periodista norteamericano que desaparece de su domicilio en Santiago de Chile tras el golpe de estado de Pinochet. Estamos en 1973. La mujer del periodista, encarnada por Sissy Spacek, otro papelón, y sobre todo Jack Lemmon, que ejerce de padre, que se traslada hasta Chile desde los Estados Unidos e intentan averiguar su paradero y vivirán una auténtica odisea pesadilla recorriendo las instituciones diplomáticas norteamericanas y tropezando con infinitas trabas burocráticas al margen del decorado terrorífico de la muerte de muchas personas que solo estaban pensando de forma diferente al cabronazo de Pinochet. Esta es la banda sonora que Vangelis hizo también en 1982 para Missing, Desaparecido, de Costa Gavras. Thank you. Esto es Cinerama desde Onda Cero, hoy recordando, homenajeando el trabajo de Vangelis Papathanasius, excelso compositor electrónico de bandas sonoras, que en los 80, digamos que implantó su reino, porque imitadores nunca, nunca faltaron. Fue también en 1982 cuando recibió un encargo peculiar. La película en cuestión era El año que vivimos peligrosamente y la dirigía Peter Weir. Y había un compositor, nada más y nada menos que Maurice Jarre, el maestro. Pero Peter Weir se empecinó en que quería una determinada partitura de Vangelis.
Y la gente le preguntaba, ¿entonces qué debemos hacer?
¿Quién dijo eso?
San Lucas, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué debemos hacer? Tolstoy preguntó exactamente lo mismo. Escribió un libro con ese título. Estaba tan indignado por la pobreza que veía en Moscú. Bueno, en mi opinión, uno no debe pensar en los problemas de manera global. Debe hacer lo que pueda para aliviar las pequeñas miserias que se le presentan cotidianamente.
De nuevo la marca de la casa, la marca de Vangelis. Con las teclas de la melodía también ejerce la percusión, la base. L'Enfant ya era una sintonía, una melodía utilizada para otras películas y otros documentales. Pero fue el director Peter Weir quien se empeñó en que esta música sonase en El año que vivimos peligrosamente. Poco que se fije una o uno, descubre que se parece muchísimo a Carros de Fuego. No es tan grandilocuente, no es tan épica. Esta fue antes. Y se entiende que Peter Weir, el director de El año que vivimos peligrosamente, la quisiera. Esa película con Mel Gibson, Sigourney Weaver, Linda Hahn conseguía el Oscar además por hacer de hombre, de fotógrafo. Estamos en Yakarta, en el año 1965, y al inexperto reportero australiano, Guy Hamilton, encarnado por Mel Gibson, se le presenta la oportunidad de su vida cuando lo mandan como enviado especial a Indonesia. En el turbulento escenario de la insurrección comunista contra el presidente Sukarno, conoce a Billy Kwan, que es Linda Hahn, es esa mujer tan singular que hace de hombre en esta historia. Un enigmático fotógrafo, muy filosófico, y Jill Bryan, que es Sigourney Weaver, una atractiva mujer que trabaja en la embajada inglesa, en pleno conflicto bélico. Hay determinados instrumentos electrónicos, sintetizadores, melotrones, órganos, que Vangelis sentía verdadera pasión, pero una auténtica, verdadera, genuina pasión por ellos. Reiteración, automenaje, la verdad es que quedaba muy bien. Y fue en esta época, repito, cuando este tipo de banda sonora electrónica prácticamente en todas las películas estaba. Incluida una de aventuras y que no es de este tiempo.
Tenemos que bordear el Cabo de Hornos hasta Tahití. Recoger el fruto del pan. Tomaremos rumbo a África y al Océano Índico. El castigo por este delito es la horca.
Motín a bordo.
It was always a paradise.
Dirección de Roger Donaldson.
Civilization and war.
Realizada en 1984.
Two friends.
De nuevo repetía Mel Gibson, pero es que estaba también Anthony Hopkins, Lawrence Olivier, Edward Fox, Daniel Day-Lewis y un joven Liam Neeson.
Perfect place, only to become mortal enemies. Their names were Fletcher Christian and William Bly. Their ship was the Bounty.
Squared away!
The Bounty. Hollywood siente pasión por la historia de la Bounty. Una historia que transcurre en 1787. La Bounty es una fragata de la Armada Británica que se hizo a la mar. El objetivo de su capitán, el coronel William Bligh, que es Anthony Hopkins en esta ocasión, era circunnavegar la Tierra siguiendo la ruta del Cabo de Hornos. Después de un larguísimo viaje, 3.500 millas marinas, lleno de penalidades y peligros, el severo capitán accedió a que la tripulación descansara en una remota y paradisíaca isla, aunque quizá durante demasiado tiempo, porque cuando ordenó reanudar el viaje, la indisciplina de la marinería era ya incontrolable. En esas circunstancias, el segundo de a bordo, ahí estaba Mel Gibson, decidía encabezar un motín contando con el apoyo de la mayor parte de la tripulación. Y además, está basada en hechos históricos de la vida del mundo real.
Mel Gibson, Laurence Olivier, Edward Fox.
Wasn't this Christian a friend of yours?
He was, sir.
The Bounty.
The Bounty, el motín de la Bounty, también con música de Vangelis. Vangelis repite el arquetipo. Las teclas sirven de percusión a la par que dan la melodía. Bom, 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 bom. Una música muy moderna, muy del siglo XX, para una historia del siglo XVII. Esto es Cinerama, homenaje a Vangelis desde Onda Cero. Así es como suenan las películas. Dejamos 1984 y llegamos a 1987 y de nuevo se repetía la jugada del año que vivimos peligrosamente. Y era su amigo Ridley Scott, con quien ya había trabajado, ya que se conocían de Blade Runner. Ridley Scott ese año dirige La sombra del testigo, Someone to Watch Over Me, con Tom Berenger, Lorraine Bracco y Mimi Rogers. Y hay un encargo.
Quiero que esté segura y protegida. La guardaréis en una caja fuerte las 24 horas del día, pero no quiero que ella sospeche que está en peligro.
Michael, my buns are falling.
What are you talking about?
A Mike Keegan, un hombre felizmente casado, aunque su mujer le esté hablando de que se le cae el culo, según estamos leyendo en la versión original, le asignan la protección de Claire Gregory, una rica y atractiva mujer de Nueva York, que ha sido testigo clave en un caso de asesinato. Antes del juicio, el asesino intentará eliminarla. La constante vigilancia de Keegan, policía, hará que, sin darse cuenta, policía y testigo se vean envueltos en una apasionada historia de amor. Y aquí es donde entra la petición de Ridley Scott, quien ya tenía a Michael Kamen firmando la banda sonora. Es que quiero esta pieza de Vangelis. Esta es la misma que ya tuvimos en Blade Runner y en otras películas y documentales en las que participó Vangelis. Los empecinamientos de los directores. No quiero esta música para esta escena, pero si ya tienes a Michael Kamen, que es un fantástico compositor de películas, de bandas sonoras para películas. No, pero es que quiero esta. Pues le ocurrió muchas veces a Vangelis. Después de esta aparición, participación, llegó 1992 y la película de, atención, Roman Polanski, con Peter Coyote, Emmanuel Signer, Hugh Grant y Christine Scott Thomas. Estamos hablando de Lunas de Hiel. ¡Qué historia, madre mía! ¡Qué ida de olla! Lunas de Hiel, que contó con la banda sonora oficial de Vangelis. Lunas de Hiel, una historia en la que Nigel, Hugh Grant y su mujer Fiona, Kristen Scott Thomas, son un matrimonio británico de crucero para celebrar su séptimo aniversario de boda. A bordo conocen a la atractiva y desinhibida Mimi, Emmanuel Signer, y a su marido, Oscar, encarnado por Peter Coyote, un norteamericano que está inválido en una silla de ruedas. Nigel empieza a sentirse atraído por Mimi, y Oscar, que se da cuenta, le propone que intente seducirla, pero antes le cuenta cómo eran las experiencias sexuales con su mujer antes de sufrir el accidente que lo dejó paralítico. Lunas de Hiel, música de Vangelis y dirección de Roman Polanski. Lunas de Hiel, Bitter Moon, la música es marca de la casa, esos pasajes con sintetizador y la melodía principal con el piano de Vangelis. Y en ese mismo año, 1992, se recibía un encargo en las oficinas de Vangelis.
En una época de fe rígida y de dudas inquietas, un hombre desafió a las fuerzas del miedo y de la ignorancia.
Sois un hombre apasionado, señor Colón.
Llevado por un instinto de destino y ambición, cruzó el mar de las tinieblas en busca de honores, oro y la mayor gloria de Dios. Sigourney Weaver, Armand Asante, Fernando Rey y Gerard Depardieu como Colón. La extraordinaria historia del descubrimiento de un nuevo mundo.
Y ahí llegó, 1492, la conquista del paraíso. Fue un encargo, ¿eh? Es la historia que sucede a finales del siglo XV. Cristóbal Colón, Gerard Depardieu, un navegante genovés, sueña con encontrar una ruta marítima nueva que permita llegar directamente a los mercados de Asia, a fin de prescindir de los intermediarios que encarecían las mercancías. Había presentado su proyecto al rey de Portugal, pero los expertos lo rechazaron porque lo juzgaron factible pero ruinoso. También en Castilla fue rechazado al principio. A pesar de todo, finalmente consiguió el apoyo del padre Marchena y del armador Martín Alonso Pinzón. Además, el banquero valenciano Luis de Santángel le prometía una audiencia con la reina Isabel de Castilla, que aprobó el proyecto. Y así, el 3 de agosto de 1492, Colón zarpaba del puerto de Palos, ignorando que entre Europa y Asia se interponía un continente, sí, América, y un océano, también el Pacífico, que no figuraban en los mapas. El 12 de octubre de 1492, la Pinta, la Niña y la Santa María atracaban en una pequeña isla del Caribe a la que llamarían San Salvador, y Colón descubría un nuevo continente que ensancha los límites del mundo conocido hasta entonces. Debo decir que junto con Blade Runner, Vangelis compuso la que muchos piensan es su mejor banda sonora. Digo que si ahora mismo digo wow, me quedo corto, ¿no? ¿Qué tipo más listo, Vangelis, cuando se vio con dinero dijo: no, aquí no solo van a sonar sintetizadores, quiero un gran coro, quiero una sinfónica, y yo ya me encargo de los sintetizadores en las mejores partes épicas de esta melodía que es mía. 1492, la conquista del paraíso es la historia de Cristóbal Colón. Desde luego es de un épico, de un majestuoso que echa para atrás, ¿eh? Esto ocurría en 1992. Y llegó 2004, sí, bastantes años sin firmar muchas bandas sonoras importantes, haciendo documentales, música para un montón de gente y también para el pop. Bueno, pues en 2004, de la mano de Oliver Stone, Vangelis firmaba Alejandro Magno.
He conocido a grandes hombres en mi vida, pero solo a un coloso.
Un rey no nace rey, se forja. ¿Qué harías si alcanzaras los confines del mundo?
Nunca habrá otro Alejandro como tú. Alejandro Magno.
Ahí estaban Colin Farrell, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Val Kilmer, Jared Leto, Rosario Dawson, Jonathan Rhys-Meyers. Oliver Stone también se encargó del guión. Es la historia de Alejandro, rey de Macedonia, que comenzó a reinar con 20 años y se apoderó primero de Grecia y después de conquistar el inmenso imperio persa, siguió avanzando hacia la India. Es una epopeya brutal, descomunal, que también tenía la partitura de Vangelis a través de las montañas. Across the Mountains es el tema de la película Alejandro Magno de Oliver Stone. Vangelis se encargó de la banda sonora en el año 2004. Ya le había cogido el gustillo a lo épico gracias a 1492 de Ridley Scott, de su amigo Ridley Scott, la historia de Colón, y ya no lo dejó. Los coros, la sinfónica, todo mezclado, una mixtura con la música electrónica que jamás abandonó en su vida. De hecho, él es el responsable de la sintonía de la mítica serie Cosmos de los años 80 de Carl Sagan. Y después de esta película, Alejandro Magno trabajó incluso para la NASA. Le puso música a distintas misiones espaciales. Esta es una de ellas, Juno. Eso de que tu música viaje a bordo de una nave espacial que surca los confines del universo, eso es todo un puntazo, ¿eh? Pues no solamente la tienen los Beatles, por ejemplo, o David Bowie, también Vangelis lo tiene. Muchas bandas sonoras de colaboraciones televisivas vinieron después, hasta su muerte. En este 2022 en Francia, 79 años tenía Vangelis, Evangelis Odysseus Papathanasius. ¿A quién dedicamos Esto es Cinerama desde Onda Cero? Pero, ¿y su vertiente pop? John and Vangelis. Ese es el dúo que formaron John Anderson, cantante de Yes, y Vangelis, el teclista. No le salió la jugada a John Anderson, quería meterlo como fuese de sustituto de Rick Wakeman en la superbanda sinfónica Yes. No aceptaron el resto de miembros y Anderson dijo, ah, ¿no? Pues monto un dúo con él. Y no les fue mal, hicieron unos magníficos discos. Este fue su primer single de éxito, I Hear You Now, John and Vangelis.
After the first embrace from you, my senses knew the look of lovers in your eyes. And after we first make love, our senses tingled to the touch, oh how we hypnotize. Oh, to get the feeling on and on. Oh, just to get the feeling. Holding you closer in my arms, we took to heaven, bringing in the morning light. And after all is said and done, there's only us, we can make it.
I Hear You Now, que me gusta. Es el sonido de una época. Esto se hizo a finales de los 70, primeros años 80. Ya era avanzado entonces. John Anderson experimentaba con la música electrónica de Vangelis. Y Vangelis tenía esa capacidad de crear imágenes en las cabezas del personal que oía sus teclas. Era tiempo de imaginación. Incluso llegaron a hacer un disco que era una película de cine negro. Son los amigos del señor Cairo, The Friends of Mr. Cairo. Marca de la casa, lo vas a escuchar enseguida, en el momento que comienzan a sonar los sintetizadores de Vangelis. Y poco a poco, John Anderson se va abriendo paso con la voz. Es, repito, una película hecha sonido, hecha música enteramente. Es un disco realmente, un disco conceptual en la que los protagonistas juegan a ser gangsters. The Friends of Mr. Cairo. Homenaje a Vangelis, su aventura musical en la vida. Desde Esto es Cinerama en Onda Cero. La voz aguda de John Anderson es casi un punto espectral dentro de este disco, como digo, un álbum conceptual. Los amigos del señor Cairo, toda pura mafia, puro cine negro, hecho música. No hay ningún instrumento acústico, no, todo es electrónico. Y esa melodía que se repite y se queda a vivir en tu cabeza loca. E hicieron también este Estado de la Independencia cuya versión más comercial se encargó Donna Summer, pero la original fue de John and Vangelis. State of the Independence, John and Vangelis, también para Donna Summer. Y fueron ellos capaces también de hacer una de las más bellas canciones de amor, con nombre de mujer, John and Vangelis, Débora. Y al cierre, porque ya mismo van a dar las 5, las 4 en Canarias, echamos el candadillo. En un instante el club de las 5, la Melo y compañía, ya aquí en Onda Cero. Digo que echamos el candadillo recomendándote que te metas buen cine o una buena serie de televisión entre pecho y espalda este fin de semana, y que salgas a dar una vuelta que te dé el aire. Eso es importante. Considero esta la mejor canción que compusieron juntos John Anderson y Vangelis Papathanasius. Hizo una versión, Ana Belén, que le quedó muy aparente. Encontrando el camino de vuelta a casa. I'll find my way home. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? Lo dicho, sigue con la radio, sigue con Onda Cero en La Verde. Saludos del Salas. Recordando a Vangelis, que nos dejaba este mayo de 2022, allá donde esté, que le pille con un sintetizador a mano.
Secretly, and talk.